¿Qué pasa con esta mega reforma? ¿Qué no entra la mega reforma? Parece que va a ser la próxima semana, quizás en mayo, no lo sabemos. Vamos a dar una vuelta también un pequeñito por el debate de escuelas protegidas, que más de 80 diputados se inscribieron. Por lo tanto, lo que se suponía que tenía que pasar ayer por sala todavía está pegado ahí. Y por último, nos damos una vueltita por lo internacional, porque no sabemos qué está pasando. Hay varias cosas pasando, pero el profe siempre tiene algo que decir. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambre y estamos con el profe Javier Agüero, académico de investigación de la Universidad de los Lagos, y no sabemos qué le pasó a la Nancy. Esperamos que eventualmente se suma. ¿Cómo estás, profe?
Bien, ¿y tú?
Todo bautizar con el profe.
Querida colega. Todo bien, con mucho frío. Pero
mucho frío.
Mucho frío, de todas maneras que lo padezco, pero me gusta.
Lo padece, está bien, me parece. Yo aquí, calientita, buena puta. Vamos, que se puede. Ya pues, vamos a saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Porranque, Radio Vía 95.7 FM, 92.7 y Señal de Surbit también nos pueden ver en Canal Crónicas del Sur TV 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todos sus comentarios nos ayudan a hacer esto más entretenido. Claudio, te estamos esperando porque todavía no nos escribes.
Claudio,
y Claudio Triviño, no ha llegado Claudio Triviño todavía.
No podemos empezar.
No podemos partir. No importa, no vino ni Claudio ni la Nancy, pero seguro se suma después. Ya, vamos a comenzar entonces. Quiero partir cortito. ¿Ah? ¿Qué te dijo la presidenta del Colegio de Profesores? Que sé que en Punto de Fuga tuvieron entrevista con ella.
Sí.
A raíz de las escuelas protegidas se juntaron.
Sí.
¿Qué les contó? A ver.
Intentando sintetizar lo que ella dijo, estuvimos más o menos de acuerdo en que medidas efectistas, digamos, echar a empadronar a los estudiantes cuando entran al colegio, que va a tener que ver mucho con su estética, con, bueno, un poco parecido a lo que era la detención por sospecha, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba.
Ahí está Claudio.
Preventiva. Hola, Claudio.
Llegó Claudio, ya.
Entonces, bueno, era entendido que la violencia es una cuestión más estructural, que es un lastre social, político, histórico también. No vas a solucionar absolutamente nada probablemente con una ley punitiva, simplemente punitiva. Nadie está en la línea de que estas cosas no tengan una sanción, evidentemente, claro. Pero no, digamos, la cuestión que está sosteniendo la problemática de fondo no desaparece, no está en ninguna parte del mundo desaparece esto con punición, con más castigo, ¿no? En tanto su rol de presidenta del Colegio de Profesores de Osorno, están como intentando tomándole un poco la mano al gobierno también, ¿no? Ya muy poco tiempo, no, igual.
No es llegar. Aunque no lo crean, ya un poquito más de un mes.
Sí, parece mucho tiempo, pero no es llegar a irse como encima de una, simplemente porque, bueno, puede estar en el otro lado político. Pero evidentemente el tema de la violencia o las violencias, de alguna manera marca un momento. Quería haberle preguntado, como te decía, fuera, qué pasaba con la deuda histórica que se empezó a pagar el año pasado.
Eso quedó pendiente.
Es importante, no sé cómo irá eso, ¿no? Después de cuánto, 30, 40 años, empezaron a pagarle la deuda a los profesores, pero no alcancé.
No escribe nada, sino dice, voy Camilo a la isla Buta Chauque, y me manda aquí un arriba un bote. Me mandó una foto, ¿eh? Se la voy a mostrar, pero ya. Uno podría haber avisado a Nancy. En fin, Alberto, te saludo también, otro fiel auditor de este programa que nos escribe a través de YouTube. Dice, buen día, anda solo el profe, nos dice. Los niños ahora los toman a la broma, esto de los rayados, toda la broma. No le han tomado el peso. No, que hoy día anda solo porque no está la Nancy.
Anda solo
el profe, a eso se refiere. Y alguno lo hace porque escucha que en otros colegios estuvieron sin clases por los rayados. Sí, pero ahí yo creo que hay que hacer cumplir las normas. Para que sea una sola vez el paso.
O sea, si las normas hay que hacerlas cumplir, lo que pasa es que cuando esas normas se derivan a ley, las cuestiones son muy distintas, ¿no? Bueno, las instituciones tienen sus propias normativas y no existe una institución sin que no tenga densidad institucional dentro, normas. Pero cuando tú transformas esto en una ley general, país, ¿no? Involucras a todos en la misma bolsa, digamos, bueno, ahí la cuestión va a tener, no esperen que no tenga contrarrelato, digamos. Solamente termino con esto, el gobierno, cualquier gobierno piensa que una ley que sacan es la mejor, la ley estrella del universo, y van a tener contrarrelatos porque hay argumentos para que los hayan, ¿no? Y en este caso es bastante evidente el contrarrelato, la ley punitiva, el punitivismo en general no funciona.
Sí, bueno, si lo dirían a ley, tienen que cumplir todos los requisitos. Y una de las leyes que efectivamente está haciendo eso, porque es el tema de los celulares, uh-huh. que partió como una norma de un solo colegio y ahora ya está sí. establecido para todos. Y efectivamente, a algunos agradecemos que efectivamente lo sea y sí, otros les complica. ¿Sí? ¿Lo agradece?
Sí, sí, celular en el colegio, ojalá lo prohibieran en la universidad. Bueno. No nos metemos ahí. No te lo digo en serio, es el mismo, no, ni siquiera eso, es el mismo mecanismo psíquico que despierta una adicción. Uh-huh, o sea, están sí. con el teléfono aquí encima de la mesa y empiezan a tritar, ¿no? Cuando no lo están usando. Uh-huh. Bueno, tenía muchos problemas por eso, ¿no?
Sí,
por los estudiantes.
Aquí, claro. ¿Por qué a un adulto de 18 años le tienen que hacer un juicio justo y a un menor de 17 no? Nos dice Alberto. O sea, el juicio siempre tiene que ser justo.
O sea, hay una ley penal adolescente.
Que hay a los 16.
Digamos, 16.
Sí. Bueno, ese es un temazo, pero ahora yo les decía que estaba entrampada este tema de cómo se iba a votar y sobre todo porque el PDG estaba diciendo que no iban a ir a apoyar, a pesar de que hay dos votitos que están bastante más cerca de la derecha, que serían esos dos votitos que le dan justo ahí el 50%, que son los de dos del PDG descolgados, Javier Olivares, si no me equivoco su
uno
nombre,
y el otro
es Castro, el ex Dr. File. Sí, así que ahí está, vamos a ver hoy día, probablemente en las tardes cuando escuchen el programa ya vamos a tener los resultados de esta votación, pero quizás va a ser más estrecho de lo que se esperaba, está como esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Yo creo que se va a aprobar de todas maneras, el tema está con cuánta mayoría. Vamos a ver. Vamos entonces a lo que pasa, la mega reforma, que se suponía y hubo esta gran cadena nacional que debiera haber entrado eventualmente la semana pasada, pero la cadena nacional fue un martes, dijeron, bueno, si entra el miércoles, como lo mismo que entras el lunes. El lunes no llegó, el martes hoy tampoco va a llegar. Y ahora dicen, bueno, si se presenta el miércoles, es lo mismo que si lo presentamos el 1 de mayo, porque la próxima semana es distrital. Por lo tanto, tampoco va a entrar en la conversación. Entonces, ajá, mejor aguantémonos un ratito para tener más mayoría. Parece, y creo yo, este tirolazo mío. Yo creo que está ganando ahí la muñeca política de también esperar. Yo creo que si fuera por Quirós la hubiera tirado nomás, el ministro Quirós. Pero los ministros Alvarado y Ruminot probablemente están aguantándola ahí para que no entre de frente y le pueda pasar lo que le pasó a Gabriel Boric en su minuto con la y al ministro González con su tributaria, que muchos dicen, ay, la oposición no se tiró la idea de legislar. Sí, pero también hubo votos del oficialismo que hicieron que no se pudiera conversar sobre esta reforma. Y recuerden por qué fue eso, ¿te acuerdas tú, profe?
A ver.
El tema fue porque tenían un encontrón con el ministro de Educación, con unas diputadas internas, aparte de Pamela Giles, que era la primera que tenía la batuta, y las otras como que estaban enojadas porque no le había pedido disculpas y tuvieron un tren y se cayó.
Bueno, pero en este caso te va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, gente, vamos a ver, lo que se llama el oficialismo, digamos, porque en realidad está Republicanos y los otros, no es una coalición de gobierno.
No. A pesar de que dicen que hay una sola alma y tienen un objetivo común, que era la conversación de hoy día.
Longueira apareció diciendo que él considera injusto que arriba de 60 años, un gremialista de cepa, digamos, como dicen los franceses, de souche, que él, una persona arriba de 60 años con dos casas en las Condes, no vaya a pagar contribuciones. No creo que estén tan alineados. Mi impresión es que esto puede ser un... Yo, eso es lo que creo, no es necesariamente lo que quiero, sí lo quiero, pero más bien es lo que quisiera, porque creo que es malo para Chile. Pero objetivamente pienso que esto no va a pasar.
¿Qué no va a pasar?
La mega reforma, la ley...
A pesar de que les faltan dos votitos nomás.
Es muy difícil que pase. O sea, bueno, primero tiene que pasar la idea de legislar, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo primero. Sí. Y si no pasa ahí, tengo entendido que tiene que pasar un año más.
Que le pasó a la reforma tributaria y que hemos visto más latente... Cada vez, y preguntémosle a Pamela Giles, que se tira la ley para sacar los fondos de las AFP, recuerdan que se cumplía el plazo de abril que era y volvía, un añito después volvía esa ley, porque eso es lo que pasa, si se rechaza la idea de legislar, tienes que pasar un año para volver a
poner. Lo que pasa, querida Rocío, es que la política no es tan aritmética como la estás pensando, así que falten dos votos es súper voluble, o sea,
es que la política es más humana.
Claro, es más humana y el lobby que pueden hacer 10 minutos antes a cambio de cualquier otra cosa puede cambiarlo todo. Y en el estricto rigor sería una derrota muy profunda para el gobierno, parecía la de Gabriel Boric, que le invirtió toda la tortilla, que todo su plan refundacional fregó, porque ahí estaba, ¿no? Ahí estaba todo, los recursos que necesitaban. Kast liderando esto también, en ese momento. Entonces ahora es probable que también, y hay otro punto, que no es menor, señalarlo, que esta, el ir en contra, digamos, el no aprobar, ¿no? El no aprobar la posibilidad de legislar esta mega ley, que es una reforma tributaria, no la llamemos de otra forma, son más de 40 puntos todos económicos. Esto le da a la izquierda la posibilidad de agruparse. Políticamente, tres o cuatro gatos que se den cuenta de esto, que seguramente se van a dar cuenta, dicen, aquí tenemos un núcleo vinculante que nos puede cohesionar y levantar un relato contra esto, ¿no? Que ya está ocurriendo. Entonces, por eso te digo, no es tan sencillo, no es tan fácil que pase. Y eso sería, bueno, para Kast ya ha tenido un mes tanto súper problemático, que no le pase esta ley sería bastante grave para su gobierno.
Así es. Bueno, nos pone Claudio, se escuchan críticas, cuestionamientos de parte de la oposición, pero ninguna propuesta. No sé, porque ahí, yo, por lo menos del PDG, sí tienen varias propuestas sobre la mesa, y yo creo que esa es la negociación, porque entiendo que ayer se juntaron como dos veces con el PDG y en los que están más cerquitas, pero Franco Parisi tiene los colmillos afilados también, sí, para ir por el gobierno después. Es que
hay una cuestión súper ideológica, y no se espante nuestra teleaudiencia. Ni nadie se espante cuando uno nombra esa palabra. La ideología es necesaria, la ideología imprime contexto a los argumentos y le imprime contexto también a lo que las personas hacen. Las personas sin ideología me dan desconfianza. Bueno, pero esto es muy ideológico. ¿En qué sentido lo dijo? Repeto, una mujer muy respetable, ¿no? Lo leí.
Economista.
Dice, sí, economista, Andrés Repeto. No hay ningún país del mundo, sostiene ella, en que la recaudación de impuestos estimule el crecimiento económico. No hay ninguna evidencia de eso.
¿Que estimule el crecimiento económico?
Claro, o sea, que por la recaudación de impuestos, es decir, perdón, que el bajar los impuestos, claro, que el bajar los impuestos a las grandes corporaciones, en este caso a las grandes empresas, suponga una activación de la economía. No hay antecedentes según ella.
Según ella, porque no es lo mismo que he escuchado.
Yo le creo.
Ya, pero es una de las voces, porque yo he escuchado más voces que dicen lo contrario.
Puede ser, pero yo soy una mujer bastante respetable y que no ando buscando cámara. Bueno, pero sí, seguro hay otras
claro, lo que yo he escuchado es que no se puede recoger y recaudar lo mismo por lo que estás bajando. Sí, acaba de salir un informe que lo escuchaba hoy día en la mañana a Isabel Plá.
¿Del FMI?
No, de una universidad acá de la UDD, si no me equivoco, donde hacen este estudio de distintas economías en las cuales han hecho esto, y dice que por cada punto que se baja de recaudación del PIB, se aumenta en crecimiento 0,4.
No, eso, bueno,
no estoy con la cosa porque lo escuché antes de venir para acá, así que no.
Porque mira, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional a echar una mirada general, porque se van a hacer un estudio más profundo de lo que está pasando acá. Pero dice exactamente lo mismo que Andrés, repito, no hay ninguna evidencia que la recaudación de impuestos, es decir, el bajarle el impuesto a las grandes empresas, signifique de inmediato que las arcas fiscales se te van a llenar.
Es que y tampoco no es de inmediato.
No hay, no hay una correlación directa. No lo puedes demostrar al día de hoy. Ahora, se me iba a decir otra cosa y se me olvidó. Dale nomás.
Ya, está súper interesante la conversa respecto a eso, porque es lo que va a estar, a pesar de que no conozcamos la reforma propiamente tal, de cómo va a quedar, es ahí el punto en el que más se entrampan. Es decir, van a ir a quitarle los impuestos a los súper ricos. Al parecer, las encuestas es lo que está mostrando, que no estarían de acuerdo con bajar los impuestos, al contrario, que la percepción ciudadana sería ir a favor, y en ese sentido la oposición ha logrado poner eso sobre la conversación más allá de lo que lo ha hecho el oficialismo, y sería una de las razones por las cuales se ha entrampado la conversación y no ha entrado propiamente tal la reforma, por que se caigan las otras cosas. O sea, que no habría sido suficiente todos los otros dulces, como decía Pamela Giles, que pusieron dentro de la reforma para ir hacia la reconstrucción y entregar en este pirquineo de votos suficientes para que rechace la idea de legislar. Ahora, tú decías, esta cosa no es aritmética. Y yo, por ejemplo, conversé por interno con el senador Fidel Espinosa y me decía que él estaba a favor de la idea de legislar. Entonces,
vamos a ver,
porque entiendo que desde Renovación Nacional, Jimena Sandón también le había dicho que no. Pero en la otra ley, en esta de la reforma, estaban todos más alineados, a pesar de lo que tú decías de Longueira, que ahora no tiene un voto activo, pero que sí está. Y quiero responderte respecto a eso, porque tú decías, efectivamente, lo de las contribuciones, hay sectores de la derecha que siempre se han opuesto. Cuando la conversación estuvo dentro de la del proceso constituyente, los votitos que tenían ahí, el 2, pues ahí entraron republicanos con todo el tema de sacar las contribuciones. El Consejo Constituyente, del cual era parte Nancy Carola Márquez, que te echamos de menos el día de hoy. Este tema de las contribuciones es un guiño. completo al Partido Nacional Libertario. No va con lo que Chile Vamos. A Chile Vamos no le hace mucho sentido esto, pero sí recordemos que el Partido Nacional Libertario no es oficialista per se y tiene sus votitos en el Congreso.
Entonces, y la UDI y la RN tampoco.
Tampoco. ¿No? Más la UDI sí, que RN.
Pero aparece un te digo, ¿cómo se llama esto? Un epígono del... un egregio, como se dice en griego, del gremialismo como, como lo es Longueira, decir esto, ¿no? También Longueira tiene, bueno, toda esta formación jesuita con sus hermanos, etcétera, tiene un puesto, tiene una pata puesta en esa mirada un poco más social, de justicia social, no le parece justo. Ahora, déjame decirte que también hay cuestiones que no se discuten. Yo creo que para los que hemos vivido en otros países, y esto no es ningún caso cachiporrearse ni nada, pero un país donde no hay cohesión social, donde no hay vínculo social, el crecimiento económico pasa a ser una opción no solamente adyacente, sino que sintética, ¿no? O sea, crecer por crecer. Cuando el tejido social se te rompe, ¿no? Yo no le veo mayor sentido a algo así. Probablemente aquí lo que hay, estoy casi seguro, y no estoy llamando a ninguna comuna de París, digamos, pero vas a tener manifestaciones sectoriales, no un estallido social, no lo creo. ¿Hay condiciones objetivas para que haya un estallido social? Sí. ¿Estructurales? No. Lo que sí, mucho movimiento sectorial. Entonces, insisto en esto, crecer por crecer, recaudar por recaudar, que ni siquiera nadie te lo asegura que sí puede hacer. ¿A costa de qué? De que un tejido social se te disuelva y dejes de ser una sociedad y básicamente pase de ser una economía. Chile hace rato que está en esa. No es una sociedad, es una economía, no tiene tejido vinculante. Y ahí creo que hay un problema sociológico, antropológico, si tú quieres, más de fondo.
No sé si no tenemos completamente, no sé si es solamente algo de Chile o algo del mundo.
Rocío, quería... Es difícil. En Chile tenemos el modelo neoliberal sentar a Chile a rajatabla.
Ya, pero es que no es tan así, porque por ejemplo el día de ayer...
Déjame terminar la idea. Son 50 años de neoliberalismo en Chile. 50 años.
Sí, pero igual en Chile tenemos cosas como extrañísimas que funcionan. Entonces, decirlo así como tan claro, ayer hice una entrevista de lo que pasa en Masue, desde el año 98, donde parte, que eso está aquí en Chile, está aquí al ladito en la Unión. ¿Qué es lo que tienen? Ellos tienen un problema con el agua y se organizaron como comunidad, eso no, un tema neoliberal, se organizaron como comunidad para hacer restauración, biodiversidad. Y toda la comunidad tiene tejido social. ¿Y por qué funciona? Porque existe este tejido.
Ese no es un tejido social. Eso es una cuestión circunstancial que a propósito de un problema puntual la gente se reúne, como lo fue Freirina, por ejemplo. Tejido social es cuando la gente se ve reflejada, ¿no?, en ciertas cuestiones que son, insisto, la palabra no es mía, del sociólogo Durkheim, núcleos vinculantes, ¿no?, que te imantan, ¿no?, que te hacen ser parte de algo colectivo. En ese sentido, digo, Chile... No hay que sentirse insultado cuando uno dice Chile es el país más neoliberal del mundo porque aquí se piloteó el modelo. Lo es. Después vino Reagan, después
está
vino
bien,
Thatcher.
Está bien, ¿cachai? Pero mi pregunta es, ¿solo es acá o es a nivel internacional que tenemos este problema?
La socialdemocracia europea no juega como juega Chile en el libre mercado, digamos.
Pero el individualismo que funciona igual y el tejido social
que
pasa en el...
No, porque ahí hay dos diferencias, una diferencia que habría que establecer, gracias a Niro Martuccelli. Una es el individualismo y otra es la singularidad. El individualismo, que es lo que yo creo que opera en Chile, o más bien estoy convencido, es llevar tu propio proyecto adelante sin, digamos, que te importe mucho lo que está ocurriendo alrededor. En cambio, la singularidad es tener tu propio proyecto, y estás en todo tu derecho a tenerlo, pero ponerlo al servicio de algo mayor, ¿no? Entre individualismo y singularismo hay una gran distancia. Y lo que favorece, lo que nutre, lo que alimenta el modelo neoliberal es el individualismo. ¿Cuándo triunfa un modelo? Cuando se transforma en un paradigma, en una razón, en un tipo de racionalidad. En Chile eso triunfó. Por eso te digo que no es decir así como en todos los países. No todos los países. Canadá no es lo mismo, ¿no?
Estaría en desacuerdo, ¿eh? Y estando en Osorno, ¿no?, que es un lugar donde veo que hay mucho más gente que se reúne en pos de otras cosas aquí, en esta región, en este Osorno, a diferencia de Santiago.
No, estamos bien, parece que estamos en desacuerdo, pero está muy bien.
Pero nos tenemos que ir. Tenemos que terminar el programa el día de hoy. 30 segundos para que hablemos un poco de lo internacional. 30 segundos.
No mucho lo que podemos decir. Básicamente hablar de lo de Trump, que me llama la atención. La caída en la popularidad, ¿no?, que es brutal. NBC News Decision Desk, una de las encuestadoras más importantes de allá. Partido Republicano, o sea, tiene un 63% desaprueba su gestión, perdón. Un 74% de la población está en contra de la guerra en Irán. ¿Qué quiere decir esto, mi modo de ver? Más allá de que han bajado los niveles, el nivel de vida, el costo de la vida se ha encarecido, la inflación está muy alta, etcétera. Bueno, este neoliberalismo protegido que ofrecía Trump, es decir, un poco como voy a proteger mis fronteras, pero voy a ser neoliberal hacia afuera, que yo pensé que era realmente del terror, que eso se podía expandir, ¿no? Uh-huh. Quizás tiene cabida, ¿no? Quizás hay, Henry Jameson dice, hay dos formas de o sea, el capitalismo es la distribución, el neoliberalismo es la circulación. Uh-huh. Yo creo que Trump está apostando por la distribución y no por la circulación, que es lo propio del modelo neoliberal, que es el capitalismo en su última fase o en su último estadio. Creo que eso está cayendo y el neoliberalismo sigue adelante.
Uh-huh. Ya, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, profesor, el profe Javier Agüero. Aunque estemos de acuerdo, esto es entretenido para poder ampliar las miradas y conversar. Muchas gracias, Alberto y Cris, y también Claudio, que estuvieron muy activos, pero nos tenemos que ir el día de hoy más tempranito. Soy Rocío Cambra, esto fue Política Podcast. Chao, nos vemos. Bien. Chao, chao.